El título un poco petardista de esta charla es Quilombos. Hablaremos de este tema. En Brasil hubo esclavitud durante más de 3 siglos. Recién se abolió en 1888. Al principio los esclavos fueron indios, pero allá por el siglo XVII, y recuerdo aquel comienzo de la historia universal de la infamia de Borges, allá por el siglo XVII empezaron a llegar gente del África, un poco por la piedad del padre de las casas, un poco por todo. Se cuenta por ahí que los negros se rebelaron de distintas maneras a este sometimiento. A veces saboteaban el trabajo, a veces se suicidaban y otras veces huían a lo que se llamaban quilombos. Esa fue la forma más compleja de resistencia. La palabra quilombo proviene del bantú y quiere decir campamento o fortaleza. Los portugueses llamaron así a las poblaciones de esclavos fugitivos. Bastaba con que hubieran 5 reunidos para señalarlos como quilombolas. Este es el gentilicio, ¿no? Uh-huh. Los habitantes de estos lugares se llamaban quilombolas. Y por lo tanto, esta declaración presuponía su marginación de la ley. Cuando se juntaban más de 5 morochos, se decía que se había constituido un quilombo. Lo cual a menudo era cierto.
Sí, claro.
Los quilombos se extendieron en Brasil por varias regiones. Los había en el Amazonas, en Pernambuco, en Bahía, en San Pablo, etc. Podían funcionar con distintos grados de complejidad. Tal vez el más grande y el más organizado de todos fue el de los Palmares. El de los Palmares. Allí en Palmares la producción agrícola era muy considerable, mucho mayor que la que conseguían los esclavos en cautiverio. Allí se registró la resistencia más exitosa de esclavos. Comenzó a construirse esta población en 1602. Vivían en Palmares, además de esclavos negros, muchos indios y muchos blancos que escapaban de la ley. Las casas eran de madera, cubierta con hojas de palmera. Había, eso sí, una casa un poco más rumbosa, que era de un consejo. Había también una capilla, oficinas de artesanos y un mercado. También elegían un jefe y, como se ha dicho, un consejo que controlaba al jefe, ¿no? Cuando la organización se consolidó, existían dentro de Palmares rigurosas leyes contra los delitos. Había, por ejemplo, pena de muerte para el robo, el adulterio, el homicidio o la deserción. Según cuenta Manuel Hinojosa, que era propietario de tierras, entre los quilombolas la producción era colectiva y el consejo se encargaba de la distribución. A veces iban más allá de una mera economía de subsistencia y almacenaban para las festividades, y a veces el excedente lo comerciaban con poblados vecinos. Había incluso contactos secretos entre los poblados de evadidos y la población esclavizada de las ciudades. Los esclavos solían dar a los agentes de Palmares información e incluso anticipar los ataques de los portugueses y de los dueños de las tierras. Los palmarinos fueron durante muchos años verdaderamente invencibles. El asentamiento estaba en la selva y era un sitio secreto. No había ninguna ruta. Esto dificultaba muchísimo a las autoridades cualquier expedición, ¿no? De más está hablar de la logística. Imagínense, si ya hacer una expedición era difícil, enviar a esa expedición suministros sin ninguna clase de ruta. Pero lo principal era que no se sabía dónde estaba Palmares. A veces, por casualidad, por ahí un grupo de soldados se cruzaba con algunos palmarinos y en general eran atacados, emboscados, etc. Hay que decir que los esclavos que querían llegar hasta allí también tenían el mismo problema que, que los ejércitos. Es decir, muchos se perdían sin encontrar palmares y morían en la selva. Otros que trataban de acercarse formaban en el camino bandas errantes, pero estas bandas sí fácilmente eran abatidas por los soldados portugueses. Los que llegaban a palmares, los que tenían la suerte de llegar, recibían armas y a veces los volvían a mandar a sus poblados en expediciones punitivas o para lograr la libertad de otros cautivos. Allá por 1630, los holandeses quisieron adueñarse, sabe usted, de varias zonas del Brasil. La población de palmares aumentó de unos 3.000 a 10.000, porque aprovechando el conflicto entre portugueses y holandeses, y aprovechando la consiguiente relajación de la vigilancia, muchos podían rajar, ¿no? Bien. En 1637 los holandeses se adueñaron de la zona de Pernambuco, cerca de la cual estaba Palmares. Mauricio de Nassau mandó varias expediciones para destruir los quilombos, pero no lo logró. Derrotados por negros y portugueses, los holandeses se retiraron en 1654. Allá en 1675, el gobernador Francisco de Brito Freire quiso que los palmarinos fueran exterminados. Parece que habían encontrado aquella aldea refugio y hubo una lucha. En esa lucha se hizo famoso un jefe negro que se llamaba Zumbi y que había logrado sostener a Palmares. Incluso en un enfrentamiento Zumbi quedó manco. Poco más tarde Pedro de Almeida atacó a los esclavos otra vez y consiguió apresar a unos 200 ñatos. Luego liberó a algunos para que volvieran a Palmares a exigir la rendición. Ríndanse. Bajo la amenaza de ser arrasados, algunos dirigentes del quilombo decidieron negociar. El gran jefe de los palmarinos era Ganga Zumba y llegó a Recife en una embajada de 15 personas. Y llegaron a un acuerdo. Este acuerdo contemplaba la libertad para los negros nacidos en Palmares, solo los nacidos en Palmares, la concesión de tierras para vivir y cultivar, la garantía de poder relacionarse con pueblos vecinos, pero también el compromiso de entregar a los esclavos que de ahí en adelante huyeran a Palmares. Ese acuerdo provocó división en el quilombo. Allí estaban los que bajo ningún concepto aceptaban la cláusula de vuelta a la esclavitud de los que no habían nacido en Palmares. Esa facción fue liderada por el manco Zumbi. Y Zumbi decidió continuar la guerra, decretó ley marcial para el que quisiera negociar y por lo tanto para el que siguiera a Ganga Zumba, que era el negociador. Poco después, para que nadie pudiera seguir a Ganga Zumba, lo hizo matar. Ante la muerte del palmarino que había pactado, los portugueses decidieron terminar redondamente con Palmares a cualquier precio. Se envió a la artillería, se contrató un ejército de bandeirantes paulistas, mercenarios esclavistas y buscadores de oro, ¿no?, que metían miedo. El gobernador, que era Caetano de Melo y Castro, prometió recompensas a todos los que se alistaran en la expedición e incluso la propiedad de tierras después de la destrucción de Palmares. Y así se armó un ejército de 9.000 hombres. Cañonearon Palmares, murieron miles. Los que conseguían escapar de las explosiones fueron perseguidos y pasados a degüello. Ahí andaba el manco Zumbi, que había logrado sobrevivir junto a algunos otros. Y estaba escondido, ¿no? Estaba escondido y por ahí atacaba alguna guarnición, afanaba armas, en fin. Pero en un asalto fue apresado un compañero suyo. Torturado este compañero por el bandeirante Andrés Furtado de Mendoza, se le ofreció la libertad a cambio de que revelara el escondite de Zumbi. Y el 20 de noviembre de 1695 el preso los llevó a donde estaba el refugio de Zumbi. Incluso al verlo parece que Zumbi fue a abrazarlo y en ese momento lo agarraron entre varios y lo apuñalaron. Se decapitó el cadáver y la cabeza fue llevada a Recife, donde quedó largo tiempo expuesta para ejemplo, etc. Bueno, poco a poco los palmarinos fueron todos asesinados y de aquel asentamiento, de aquel quilombo, no sobrevivió ni uno. Ya en el siglo XVIII hubo otros asentamientos de este nombre, A Río Grande do Sul llegaron muchos esclavos de Angola para la producción de charque. La ciudad de Pelotas fue el corazón de la producción saladera y muchos negros sometidos a la tarea de charquear se escapaban hacia el Uruguay. Pero, bueno, eso terminó con la abolición de la esclavitud recién en 1888 con la llamada Ley Áurea. La verdad es que aún así las desventuras de los muchachos no terminaron porque la libertad era a veces sinónimo de marginalidad, ¿no? Sin ninguna iniciativa oficial que les facilitara la inserción en el circuito productivo, los esclavos liberados también tenían sus problemas. Pero estos son otros. Hoy hemos querido hablar de los quilombos en el sentido bantú del término y particularmente del asentamiento de Palmares y del trágico desenlace de su prosperidad, por decirlo así. ¿Qué historia, no? Uh-huh. Sí, sí. ¿A quién quiere dedicar esto?
Y al Manco Zumbi, Alejandro.
Al Manco Zumbi.
Justamente, ¿no? le habían hecho una pregunta en un mensaje, digo, hay pocas son las ocasiones en las que uno no le queda otra que jugarse de esta manera, y hay que saber por qué y cuándo uno hace una guerra, aunque sepa que va a perder, como en este caso, ¿no?
Claro,
lo que estaba en juego era otra historia.
Que estás acorralado.
Era otra historia, por eso digo, no queda otra. Y ya que hablamos de negros, bueno, al negro Caloi, al negro Heredia, y como también son morocho, y como usted sabe, morocho era Gardel, déjeme que le dedique a Carlos Gardel esta charla.
Bueno, está muy bien. Y yo también a todos los quilombolas, es decir, ajá, los habitantes de los quilombos, que es tal el simpático gentilicio. Y tenemos dedicado a todos ellos unas flores negras que están en el título de este bellísimo tango de Julio de Caro, de Francisco de Caro en realidad, que va a tocar para nosotros Juanjo Domínguez. Flores negras, Juanjo Domínguez, en homenaje al Manco y a todos los morochos quilombolas. Adelante, Juanjo.